es el tiempo de las ciencias en la UNED. Abrimos la revista de ciencias.
Recientemente hemos conocido que el 2011 ha sido declarado por la ONU como Año Internacional de la Química, una oportunidad para celebrar las aportaciones de la química al desarrollo de la humanidad, que han sido y son fundamentales para la vida en nuestro planeta. Ese año, 2011, también se celebra el centenario de la concesión del Premio Nobel de Química a Marie Curie, con lo que se aprovechará para recordar las contribuciones de las mujeres a la ciencia. Esta es la portada de nuestro programa de hoy, que, como no podía ser menos, vamos a dedicar en su mayor parte a hablar de asignaturas de química. Y ya en la recta final haremos una incursión en otro gran evento, esta vez del presente, porque estamos ya en pleno Año Internacional de la Astronomía, en el que la UNED tiene una presencia destacada. Comenzamos por la química. Nos centraremos en dos materias que imparte el Departamento de Ciencias Analíticas: Química Analítica 2 y Ampliación de Química Analítica. Empezamos con Química Analítica 2. Los alumnos de Ciencias Químicas la afrontan en cuarto curso. Nosotros ahora vamos a ofrecerles importantes consejos para su correcta preparación. Vamos a hablar de la asignatura Química Analítica 2 con Senén Durán, que es director del Departamento de Ciencias Analíticas. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Me gustaría preguntarle en primer lugar por el temario de la asignatura.
Bien, vamos a ubicar en principio la asignatura de Química Analítica 2, que está en el cuarto curso de la licenciatura de Ciencias Químicas. Esta asignatura está dividida en dos partes claramente diferenciadas y hace referencia una a los métodos ópticos de análisis y la segunda parte, que se estudia en el segundo cuatrimestre, a los métodos electroquímicos de análisis. Quiero hacer una aclaración con respecto a esta asignatura, puesto que este curso académico en el cual estamos, el equipo docente que está en esta asignatura son la profesora Asunción García Mayor y yo mismo. Esto quiere decir que el equipo anterior en el que estaban la profesora María Dolores Álvarez Jiménez y María Isabel Gómez del Río, este curso académico ya no están.
¿Alguna cuestión más referida al temario?
Sí, bueno, el temario, la parte de métodos ópticos, pues es una parte, bueno, pues que se ha estudiado en este primer cuatrimestre que vamos a finalizar ahora. Y después de estos exámenes en febrero ya comenzaremos la segunda parte de la asignatura que, como ya he dicho previamente, hace referencia a los métodos electroquímicos de análisis. Quiero hacer una salvedad también aquí con respecto a la guía de estudio, a la guía didáctica de estudio de esta asignatura. Los alumnos verán que los autores de esta guía son precisamente las profesoras anteriormente citadas, es decir, la profesora Álvarez y la profesora Gómez del Río, pero que esta guía es la que vamos a seguir utilizando para esta asignatura. Y quiero hacer una aclaración con respecto a la parte de métodos ópticos. Anteriormente, en esta parte se daba un tema de rayos X que en la actualidad no se da. Por lo tanto, el temario de esta asignatura es el que aparece en la guía didáctica del curso menos el tema número 7 de espectroscopía de rayos X. Por lo tanto, esta parte consta exclusivamente de 6 temas que es de los que se tienen que examinar.
Pues ahí queda esa advertencia. Vamos a hablar, si le parece, de los exámenes, de las pruebas. ¿Qué podemos decir?
Bien, en principio la parte de exámenes la vamos a continuar manteniendo la actual estructura que hay. Entre otras cosas porque nos hemos planteado en el departamento que no merece actualmente el poner ningún o introducir ningún cambio importante en la asignatura, cosa que tendríamos que hacer. Pero dado que ya nos vamos a meter de lleno en el espacio europeo con los nuevos grados, pues creemos ya que mejor a los alumnos que vayan por esta vía actual, pues sigan con la metodología que tenemos y todas las variaciones que se hagan, pues se incorporarán al nuevo grado. Por lo tanto, los exámenes van a constar igualmente de dos partes y cada una de las partes va a contar lo mismo, es decir, el 50%. Es decir, va a haber una parte de cuestiones, en total cuatro cuestiones de tipo teórico, de respuesta muy corta, es decir, el alumno tendrá que contestar a estas cuestiones en el espacio libre que se les deja para escribir exclusivamente. Y luego una segunda parte donde se van a o tendrán que desarrollar dos problemas de tipo numérico. Hay que tener en cuenta, o el estudiante deberá tener en cuenta, una consideración, y es que cada parte suma un 50% de la nota, pero para poder hacer media, al menos en una de las partes deberán tener una nota mínimo de 3 puntos. Eso significa que si en una de las partes no alcanza una nota de un 3, entonces no se hará media. Esto, aunque en la otra parte tengan un 10. Esto tiene que quedar muy claro para el estudiante.
Una cuestión que también comentábamos fuera de los micrófonos es que quizá los alumnos, a la hora de preparar las pruebas por experiencias anteriores, se centran demasiado en la práctica y dejan un poquito de lado la teoría.
Sí, efectivamente. Hemos observado, yo he cogido nuevamente esta asignatura hace 2 cursos académicos ya, y lo que he podido comprobar es que, además por las preguntas que realizan de dudas los alumnos, se centran exclusivamente en las pruebas de tipo numérico, es decir, en los problemas. Y hemos comprobado ya en los ejercicios, en los exámenes que se han hecho en otras convocatorias, desde que yo me he hecho cargo ya de esta asignatura, que el alumno saca y resuelve perfectamente los problemas de tipo numérico, incluso pues con notas de 9 y 10, o sea, perfectamente. Es decir, que se ve que el alumno ha cogido la mecánica de la resolución de los problemas, pero lo que observamos es que en teoría es francamente un pequeño desastre. Es decir, ya el curso pasado tuvimos muchos casos de la parte de problemas de 9 y 10, pero en la parte de teorías incluso de ceros. Esto nos da a pensar que el alumno la parte teórica realmente la ha, no profundiza con la debida profundidad en que la debe de realizar. Y entonces esto, el alumno, ya lo hemos advertido en los foros, pues que esta parte teórica también tiene que poner atención, puesto que no hay que olvidar que representa el 50% de la nota.
Pues que tomen precisamente buena nota los estudiantes que nos estén escuchando. ¿Qué podemos decir, profesor, en cuanto a las prácticas voluntarias?
Sí, bien, en la actual estructura que tenemos en esta licenciatura hay una serie de asignaturas que son prácticas, donde se recogen las prácticas del resto de asignaturas. Lo que pasa que ya desde hace ya muchos cursos académicos, las diferentes asignaturas de este tipo, pues consideramos el realizar unas prácticas voluntarias, donde el alumno tiene que venir al centro asociado, es decir, al departamento, a hacer las prácticas. Pero son voluntarias. Entonces, todos los años, el alumno, pues bueno, antes del 15 de diciembre, se tiene que apuntar para nosotros poder realizar los grupos y hacer, pues bueno, toda la planificación correspondiente de viajes, preparación de prácticas, etcétera. Y bueno, pues lo que hemos observado es que cada año, pues por las circunstancias que sean, que ahora en principio no voy a analizar, pues se apuntan menos estudiantes, ¿no? Y por lo tanto también es un llamamiento al hecho de que son muy interesantes las prácticas que se hacen en el departamento. La gente que ha venido a hacerlas realmente ha salido muy satisfecho y por lo tanto yo animo a que en cursos venideros pues los alumnos realmente tomen un interés de cara a realizar estas prácticas.
Pues a ver si con estas palabras hay un mayor estímulo para que precisamente los alumnos se lancen. También sería importante estimularles e invitarles a que participen más en el curso virtual, ¿verdad?
Sí. Yo también he observado en todas las asignaturas que llevo de la licenciatura de químicas hasta ahora y en las que he participado en los diferentes foros, tanto en la plataforma UCT como en la plataforma que los estudiantes, por lo menos los que yo he tenido, no utilizan con gran profundidad estas plataformas. Es decir, empezamos el curso, nos ponemos en contacto con ellos a través de la plataforma y bueno, pues son realmente muy pocos los alumnos que la utilizan. Normalmente suelen ser siempre los mismos alumnos los que la utilizan, pero muy pocos. Cuando digo pocos, a lo mejor estamos hablando del orden de entre 5 y 10 alumnos de un total de casi 80 alumnos que tenemos matriculados.
Y en una universidad a distancia como la UNED, esa herramienta es
que básica. Es fundamental porque además nosotros en los papeles que mandamos, bueno, o que están en la plataforma, pues lo decimos claramente. Es decir, que lo voy a ver aquí, por ejemplo, el aviso que se pone dice que esta asignatura se encuentra virtualizada en la plataforma UCT de la UNED, por lo que el estudiante deberá consultar el curso virtual de forma permanente para el buen desarrollo del mismo. Dice, todas las notificaciones, consultas, dudas, convocatorias se canalizará a través de la citada plataforma de formación. Por lo tanto, es algo que se dice al alumno, lo que pasa que, bueno, en principio luego cada uno hace y utiliza lo que buenamente pueda, aunque entendemos también que habrá muchos alumnos que estén trabajando, que tengan dificultades de conexión. Es decir, la problemática es muy, muy amplia, pero bueno, es en parte las ideas que venía aquí a comentar hoy.
Pues aquí quedan estos consejos muy útiles para nuestros oyentes. Solo agradecer ya la presencia del profesor Senendura en estos micrófonos.
Muchas
y
gracias.
Volveremos a encontrarnos.
Muchas gracias y desearle suerte a nuestros estudiantes en los exámenes que comienzan ya.
De acuerdo, gracias.
Muchas gracias.